palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Doce y ocho minutos de la mañana, ya estamos aquí, dispuestos, listos, preparadísimos para acompañarles casi hasta la una en punto del mediodía en esta sintonía, en la sintonía de esta que yo sé que es su casa, de Radio Inter. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que está en el control. Cuando Carlos decida, arrancamos.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Este tiempo de ocio con el que arrancamos hoy lo vamos a dedicar a darles a conocer. Bueno, pues la verdad es que estamos encantados de lo que vamos a abordar en los próximos minutos. A darles a conocer, como decía, un nuevo restaurante. Lleva abierto poco más de un mes, creo, en el barrio madrileño de Vallecas. Y bueno, la alegría se multiplica porque ya no es solo que se abra un restaurante, es que se abre un restaurante en el momento en el que estamos viviendo. Quiere decirse que se amplía la oferta gastronómica de Madrid y, por supuesto, quiere decir que hay, en este caso creo que son 11 personas que mantienen un puesto de trabajo. El restaurante del que les hablo se llama el Pancipelao, así como suena. No sé si muchos de ustedes saben qué significa esta palabreja, pero lo vamos a descubrir también. Y el artífice de todo esto es alguien con una dilatadísima experiencia en el mundo hostelero en Madrid. Concretamente, lleva creo que son más de 50 años dentro de este mundo, y que el barrio de Vallecas significa además mucho para él. Vamos a saludar ya al responsable del Pancipelao. Él es además el presidente de Hostelería Madrid, es Tomás Gutiérrez. Tomás, buenos días.
Buenos días.
Encantado. ¿Qué tal, cómo estás?
Con vosotros. Bien, bien, muy bien. Muy bien y muy contento.
Claro, imagino que es para estarlo, porque lo primero es saber, Tomás, es verdad que sabemos que es un empresario inquieto, que siempre está, apostando, ¿no?, por estos nuevos negocios, pero en el momento en el que estamos, lo primero que llama la atención es que se abra un restaurante.
Sí, la verdad es que nos fascina encontrar empresarios que en los momentos en que vivimos se arriesguen a abrir un local del sector de hostelería. Pero bueno, yo también he sido un empresario siempre muy decidido, he tenido las cosas muy claras, y cuando he visto un local que puede ser viable, lo he cogido y lo he tirado para adelante. O sea, yo llegué a tener en el 2007, llegué a tener 16 locales de hostelería. Luego, con la parte que vino desde el 2008 hasta el 2015, nos quedamos casi en la mitad, pero entonces yo tenía ya 240 trabajadores en el sector. Y ahora, pues bueno, también hay algunos más. Pero vamos, hay que echarle valor. Eso es lo que me dicen mis compañeros de profesión, que son muchos los que tenemos, porque nosotros, tú bien lo has dicho, yo soy el presidente de Hostelería Madrid, tenemos 2.700 y son muchos los que se están cayendo. Ahora mismo los datos que tenemos es que el 19% no ha abierto. O sea, eso estamos hablando en la Comunidad de Madrid. El 19% de la hostelería en la comunidad es muchísimo. Madrid tenía 190.000 trabajadores, 195.000 trabajadores de hostelería, y ahora mismo, según el Ministerio de Trabajo, solo hay 160.000. O sea, se han caído 35.000 puestos de trabajo. Y con respecto a lo mío, pues yo he sido siempre una persona muy decidida. He tenido las cosas claras, y además, en los momentos difíciles, cuando más me gusta a mí emprender. Porque además todo lo que he hecho me ha salido bien, y esto va a salir muy bien porque estamos encantados. Llevamos un mes, abrimos el día 11. Es verdad que la gente no está entrando mucho en los locales, pero aquí tenemos una terraza muy grande también, con 34 mesas, y la terraza la tenemos llena todos los días. O sea que estamos posiblemente entre el 60 y el 70% de lo que tenemos que hacer luego en invierno. O sea que estamos encantados. Hemos dado trabajo a 11 personas, 11 familias. Se están adaptando todo muy bien a mi sistema de trabajo. Nosotros el sistema de trabajo nuestro es calidad, servicio y precio. O sea, cada vez nos tenemos que ajustar más. Y el tipo de cocina, pues cocina tradicional, la cocina de toda la vida. Nuestros platos fuertes van a ser los arroces, los asados y el cocido.
Este cocido, además, Tomás, que tanto éxito ha tenido en otro buque insignia, ¿no?, de Tomás Gutiérrez, que es la clave en Velázquez 22. Ese cocido de cuatro vuelcos que tanto éxito ha dado gracias a este excelente cocinero toledano, a Pepe Filloa, ¿no?
A Pepe Filloa, es un... Él ya empezó a trabajar con nosotros en el 2005... y la verdad es que ahora ahí está ya dirigiendo esa cocina y esos platos de cuchara. La cocina tradicional va a tener un poco de todo a nivel nacional. Vamos a tener una buena carne gallega, unas buenas gambas de Huelva, cachopas, pote asturiano. Vamos a tener lo que es un puntito de cada región, lo vamos a tener en ese local, porque es muy grande. Es un local que tiene 113 personas de aforo, 100 metros prácticamente, y es un local que se acopla para todo.
Vamos a hablar del nombre, Tomás, porque claro, ya no solo el nombre, los oyentes no pueden ver el logotipo del local, pero sí que le podemos decir que es precisamente una caricatura tuya, como el Panci Pelao, ¿no?
Efectivamente, es una caricatura que me hizo Barca, el que escribió los libros del Marqués de Soto Ancho. Me hicieron hace 15 años y esa caricatura es la que va a ir a llevar el nombre de Panci Pelao. El nombre de Panci Pelao viene, yo soy de Borno, de un pueblo de la España profunda, de Cádiz. Y dicen que el nombre viene, bueno, te metes en YouTube y te lo explican. Que Borno era un pueblo muy pobre, allá por los años 40. Y entonces, en Villamartín, que está a 11 kilómetros, esa ciudad era más rica, entonces había terratenientes. Y dicen los antiguos que les llamaron Panci Pelao porque iban al que lo necesitaba iba a robar a las fincas de los terratenientes, y tenían alambrada siempre, entonces se tenían que meter por debajo, tenían que meterse la panza para adentro, por eso se llama Panci Pelao, de ahí nació el nombre.
Esto además, ya no solo el nombre, la caricatura, la explicación del nombre, la apuesta fuerte en el momento en el que estamos viviendo, todo esto nos lleva, Tomás, a pensar que estamos frente a un hombre que, bueno, yo lo decía al inicio, ¿no? Llega hace como unos 50 años a Madrid buscándose la vida, llega al sector de la hostelería, creo que con 19 añitos como camarero, y precisamente en el barrio de Vallecas. Y digo que todo esto nos lleva a pensar que nunca, nunca, por muy bien que te vayan las cosas, tienes que olvidar cuál es tu origen.
Ah, no, claro que no. Yo, además, estoy agradecidísimo a Vallecas. Es que Vallecas a mí me lo ha dado todo. Llegué a Madrid, efectivamente, con 19 años, recién cumplido, y al tercer día me dieron trabajo en hostelería y en Vallecas. Yo jamás podía pensar que iba a ser empresario y que me iba a dedicar al sector de hostelería, pero así ocurrió. Yo a los 5 años, es verdad que tuve, entonces sí que era el trabajo duro, duro, duro. Ahora sigue siendo muy duro la hostelería, pero entonces se trabajaba todo el día, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la noche, y se libraba una tarde nada más. Entonces yo, en el año 75, 74-75 ya, dije que no volvía a la hostelería si no era para mí. Y entonces estuve casi un año repartiendo donuts en Patrico, y ya luego me salió el local. En el 75 yo ya puse el primer local, y así fui creciendo hasta estar como estoy. Pero vamos, a mí Vallecas me lo ha dado todo, y nunca he tenido, fíjate que la gente, hablas con gente y dices Vallecas, pues yo jamás he tenido un solo problema en Vallecas, ni un atraco, ¿no? los robos normales de los locales, pero a nivel personal jamás, y llevo 50 años aquí. Entonces yo estoy encantado con el barrio. Luego he ido creciendo y me he metido un poco más adentro, como lo que habías dicho, la clave en Velázquez 22, que ahí es un local también muy grande, y tenemos el premio a la mejor nota media en cocina de año.
Pero, sí, por eso apuntaba.
Pero vamos, mis inicios fueron en Vallecas y aquí tengo la oficina. Ahora mismo estoy en la oficina de Vallecas trabajando. O sea que yo, a pesar de tener ya que voy a hacer 70 años, pues sigo en la lucha, porque es como te encuentras bien, estando activo.
Sigues en la lucha y además estás muy bien acompañado, porque claro, imagino que cuando uno ve en su padre esa pasión por lo que hace, acaba un poco enamorándose, ¿no?, de esa profesión. Y creo que tus hijos están ahí contigo al pie del cañón también.
Pues sí, sí. Mis hijos, además, tengo una niña con 27 años que ya lleva lo de Velázquez ella, y otro niño con 23 que va con mi apoyo va a llevar este. Y la verdad es que ellos me lo dicen constantemente, que soy su ídolo. Pero es lo que dice, pues en vez de a tu padre, que es trabajador, que ve que tiene éxito en las cosas, pues al final se enamoran de lo que hace su padre, normal.
Claro que sí. Y vamos a recordar a todos, Tomás, que este el Pansipelao está concretamente en el barrio de Vallecas, pero ¿dónde? ¿En Puente Vallecas?
En el puente Vallecas, sí, sí. Justo en el en corazón del Puente Vallecas, sí. Está en Sierra de Alquife, a 100 metros del campo del Rayo Vallecano, o sea, en el pleno corazón de Vallecas.
En la esencia, sí, sí. En el origen también de ese barrio. Abierto desde el día 11, Tomás, ¿abre todos los días?
Abre todos los días, de 12 hasta cerrar. A diario, del domingo a jueves estamos hasta las 12 y los fines de semana hasta la 1:30, hasta la hora que nos permiten tener abierto, sin lugar a dudas. Y estamos en Sierra de Alquife 26, ya le digo, a 100 metros andando del Campo Rayo.
Con esa oferta culinaria basada en ese producto, en esa calidad y en esos precios, como decías, muy muy ajustados, se va a seguir, evidentemente, ¿no?, esas indicaciones culinarias de Pepe en este Pansipelao.
Sí, Pepe ahora mismo está aquí permanente, o sea que, y es un crack, la cocina es un crack, es de estos cocineros antiguos. Yo creo que en guiso es el que más sabe de España en platos de cuchara y pues cómo no puede ser de otra forma, o sea que
además es que a Pepe le pasa un poco como a ti, Tomás, en su ámbito, que está realmente enamorado, ¿no?, y siempre quiere ir un poquito más allá.
Pepe no tiene ni día ni hora, o sea, es un luchador nato, es un trabajador. Hay que obligarle a que libre, a que descanse un día, dos o tres, y que se vaya de vacaciones, porque si no, él no se va. Y lo que te referías antes, por la calidad, yo creo que ya el sector, los empresarios nos tenemos ya que... Eso siempre ha sido, pero ahora, con todo lo que ha pasado, nos tenemos que ajustar a calidad, precio y servicio. O sea, tiene que ir todo acompañado, si no, el éxito no llega. Claro. Ahora mismo hay que ajustar precios. Vamos, tenemos... ¿Puedo decir algo? El cocido va a ser, se va a ajustar a la zona, pero tenemos, por ejemplo, nuestros platos fuertes van a ser arroces, cocido y asados. Tenemos un cuarto de cordero asado o cochinillo con una ensalada de la casa, con una botella de vino Ribera del Duero o Rioja Cune, con pan y postre, 25 euros por persona. O sea que más ajustado imposible.
Más eso, claro, te iba a decir, más ajustado, porque además podemos dar fe de la calidad de la cocina de Pepe y bueno, más ajustado imposible. Hablabas de esas cifras, Tomás, del sector, de esas cifras que hablan de la situación económica de la hostelería en Madrid. Eso es a día de hoy, pero tú crees, tú que has vivido ya 50 años, que también has pasado, ¿no?, otras crisis económicas. Sí. ¿Crees que esas cifras van a cambiar a corto plazo?
No van a cambiar. A corto plazo posiblemente se va a ir a más. Nosotros, las encuestas que tenemos y los datos que tenemos, es que posiblemente a final de año nos vayamos al 30 o el 35%. Pero hay una cosa, lo que has hablado de la crisis. Yo la del 94, 92, 95 no me enteré. La otra sí la sufrí bastante, el 2008, pero creo que esta crisis va a ser mucho más corta. Es más fuerte que la del 2008, económicamente. Pero creo que el que resista, por eso yo a los empresarios les digo que resistan, que resisten, que el que pueda, que aguante. Todo el mundo no va a tener para aguantar, pero el que aguante, yo creo que a finales del año que viene estaremos hablando ya de una recuperación fuerte. y yo creo que se nos vamos a recuperar mucho antes que la pasada.
Pues ojalá sea así, porque además con iniciativas como esta, que yo decía al inicio, estamos encantados y es verdad, porque ya no hablamos solo de un restaurante, ya no hablamos solo de gastronomía, esto va, y de esos 11 empleos, ¿no?, que son vitales, sino que esto va mucho más allá. Bueno, esto va más allá porque, Tomás, estamos hablando también, bueno, claro, el sector de la hostelería, estamos hablando de turismo, estamos hablando de economía, de todos. Entonces, es una noticia realmente, realmente buena el que haya nacido este pan jipelao en Madrid gracias a ti.
Yo creo que es el primero, no lo aseguraría, pero no tenemos datos que haya abierto nadie, como lo he hecho yo ahora todavía. Seguro que empezarán a abrir en cuanto la economía esté un poquito más estabilizada, pero la verdad es que hay que echarle valor. Hay que echarle valor en pleno virus como el que tenemos. Pero bueno, el empresario es así, el empresario tiene que pensar y mirar para adelante, y el empresario necesita a los trabajadores necesitan al empresario, y la única forma de subsistir y crear riqueza en el país es emprendiendo, no hay otra.
Y tú lo has, bueno, lo llevas haciendo muchos años y lo has vuelto a hacer. Gracias, Tomás Gutiérrez, el responsable de este pan jipelao, que es solo uno de los muchos establecimientos que tiene este presidente de hostelería en Madrid. Gracias por ese valor, que en definitiva vivir es eso, ¿no? Echarle valor a la vida. Tú decías, yo me crezco un poco cuando las cosas no van bien. Pues claro, así es como uno tira hacia adelante, ¿no?
Y el empresario tiene que ser así. Hay que echarle valor, hay que tirar para adelante y hay que ser decidido. No hay otro. Yo por lo menos mi forma de pensar de siempre y así lo tengo claro.
Y así es como te ha ido muy bien. Gracias, Tomás, y invitar desde aquí a todos los que nos están escuchando a visitar en ese puente Vallecas el pan jipelao. Con este nombre yo creo que todo el mundo va a recordarlo. Tomás Gutiérrez, bueno, gracias. Enhorabuena y un abrazo.
Venga, gracias a vosotros, a vuestra disposición. Hasta luego.
¿Cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo? Que igualmente todo pasa, también cuando tú no quieres, y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre.
Dime, Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte,
dime tú, ¿dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes? Vas a salir a la calle y comenzar desde cero, y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante.
Pero en ti debes creer, cuando el mundo no lo haga ya, deja siempre una marca y el amor la recuerda, que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta, estarán en tus ojos.
Los recuerdos son palabras mayores.
Minutitos, no muchos, pero sí algunos minutos después de esta excelente noticia que hemos compartido, esta apertura que decía yo, y es así, es mucho más que la apertura de un local de restauración por todo lo que implica en estos momentos. Decía, vamos a ocupar unos minutitos, no demasiados, pero sí algunos, en recordar canciones del verano, que para eso estamos disfrutando de esta anodina, pero de esta estación veraniega de este año. Nos vamos para arrancar bastante atrás, concretamente a 1900, 50, pero un tema reconocible 100%, yo creo que es uno de los pasodobles más versionados, más bailados. Es un pasodoble que popularizó, como digo, en 1950, Jorge Sepúlveda, Luis Sancho Monleón. Todos lo conocemos como Jorge Sepúlveda, que nos dejaba en 1983 en Palma de Mallorca. El gran cantante de boleros y de pasodobles, muchas cosas se han contado de él. Yo no sé, la voz es indiscutible, ¿verdad? Yo no sé si todos saben que él tuvo, antes de llegar a la música, una vida más vinculada a la política. Él fue sargento del ejército republicano durante la guerra, aunque un disparo en su mano izquierda le va a inutilizar 3 dedos. Incluso estuvo en el campo de concentración de Albatera. En 1941 se va a Zaragoza, de ahí viene hacia Madrid para probar suerte como cantante, y la verdad es que no le fue nada mal. 3 veces guapa, Jorge Sepúlveda.
Estás que arrebatas, preciosa, estás de lo más retrechera, estás tan bonita y airosa, que luces mimosa, tu gracia chispera. Estás tan soberbia y hermosa, que luces airosa, tu sal postinera. Cuando me miras, morena, de adentro del alma un grito me escapa para decirte muy fuerte: guapa, guapa y guapa. Y es que tu cara garena me roba la calma con gracia chulapa, y te diré hasta la muerte: guapa, guapa y guapa. Estás que da gloria mirarte, estás que separas la gente, estás como para adorarte y luego besarte ardorosamente. Estás como para robarte y muy lejos llevarte. Estás imponente. Cuando me miras, morena, de adentro del alma un grito me escapa para decirte muy fuerte: guapa, guapa y guapa. Y es que tu cara garena me roba la calma con gracia chulapa, y te diré hasta la muerte: guapa, guapa y guapa.
Así suena ese 3 veces guapa, yo decía, identificable, reconocible, 100%, este pasodoble. Ponemos pocos, ¿verdad?, pasodobles, y son una maravilla de música. Bueno, pues ahí estaba, esa canción del verano de 1950 en la voz de Jorge Sepúlveda. Vamos con otra, nos vamos concretamente al año 71, avanzamos 21 añitos porque desde Holanda llegaba un caballero que en el primer momento llegó hablando y cantando en inglés, después ya cantó en castellano y tuvo un éxito rotundo en el 71. Él era, porque ya nos dejó, concretamente en 2013, él era Tony Ronald, y seguro que recuerdan esta canción que consiguió el primer puesto en el Festival del Atlántico en ese año, en el 71, en la isla de Tenerife. Un éxito que se grabó en inglés, alemán, francés, italiano y evidentemente en castellano, que es lo que vamos a escuchar, Help.
Solo en mi cuerpo cuarto en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. ¿Cuántas horas me paso sin nada más que recordando su forma de amar? Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir. He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso.
Ahí está la voz de Tony Ronald con este Help, canción del verano, exitazo, no solo en España, en muchos países, en 1971. Decía, no vamos a tener muchos minutos para estos recuerdos, pero sí algunos. Vamos a cerrarlos por hoy, aunque la semana que viene seguiremos, recordando, disfrutando y bailando estas canciones del verano. Nos vamos a quedar con una canción de 1963. Es concretamente una versión, la versión de Rosalía Garrido, una cantante y actriz catalana, barcelonesa, por más señas, muy popular en los años 60. Y digo una versión porque se hicieron muchas de aquel Tell Him en inglés, y quizás una de las más conocidas sea la de Luis Aguilé. Vamos a escuchar hoy la de Rosalía Garrido, con este Dile y este ritmo Yeye.
Que pueda aconsejar tu pregunta y te diré qué tienes que hacer. Tienes que demostrar que nadie apagará la llama que brotó en tu corazón. Dile que tu amor es para siempre. Dile que por su cariño mueres. Dile, siempre te adoraré. Yo sé del amor que pueda aconsejar, tanto caminé que todo lo sé, para que jamás sufra mi asidando, y para conseguir que te digan sí. Dile que tu amor es para siempre. Dile que por su cariño muere. Dile siempre. Pueda aconsejar, pues mi corazón vivió enamorado.
El coaching al rescate en palabras mayores.
Seguimos avanzando, 12:37 ya de la mañana. Vamos a ocupar, pues como cada viernes y como espero sepan todos ustedes, estos últimos minutos del programa, como digo, cada viernes. Vamos a dedicárselos al coaching. ¿Por qué? Porque tenemos una coach de cabecera y tenemos que aprovecharnos de todo lo bueno que nos va ofreciendo con sus píldoras cada semana. Silvia Resa, buenos días.
Hola. Muchas gracias por la presentación. Pero aquí la que disfruta a tope también soy yo, Me lo paso muy bien.
Pues eso es estupendo. Tú disfrutas, nosotros disfrutamos, los oyentes están pendientes de todo lo que les contamos, sobre todo tú. Entonces, bueno, pues vamos a ello, porque ya avanzábamos la semana pasada que el tema de hoy es un tema, bueno, sí, podemos decirlo así, un tema bastante peliagudo, porque ¿quién no ha sufrido angustia alguna vez, Silvia?
Claro, sí, sí, además son emociones que lo que decimos en coaching es que son neutras, es más cómo las enfrentamos o confrontamos nosotros lo que nos hace que sean negativas para nosotros o positivas, que hay emociones también que son muy positivas, pero en principio son neutras, es cómo nos ponemos ante ellas, básicamente.
Entonces, cuando la angustia puede llegar en cualquier momento de nuestra vida.
Sí, lo que ocurre es que nunca es algo espontáneo. Quiero decir que siempre tiene una base, algo en lo que se fundamenta esa angustia. El otro día hablábamos precisamente del tiempo presente, del aquí y el ahora, y sí. Generalmente los comportamientos, las conductas de angustia, el sentimiento de angustia, no tiene que ver precisamente con el tiempo presente, sino con el pasado y el futuro. Generalmente cosas que hemos hecho nos producen culpa y las cosas que podremos hacer nos producen preocupación. Eso es en términos de un señor estupendo que se llamaba Wayne Dyer, que era un psicólogo y escritor estadounidense. Y entonces él hablaba de dos emociones absolutamente inútiles, decía él, y era la culpa y la preocupación. Entonces él lo que proponía era centrarnos en el presente. Él habla de todo esto, es un libro que bueno, me permito recomendar, si me lo permites a su vez, que se llama Claro. Sus zonas erróneas, y es de un señor que se llama Wayne, como John Wayne, pues igual, Wayne, y luego Dyer, que es D-Y-E-R. Ese es uno de los libros, puede ser de cabecera para los temas de coaching. Yo lo recomiendo uh-huh. porque, vamos, me permito recomendarlo, aunque soy coach, porque su lectura puede ser bastante bastante identificativa muchas veces, ¿no? Bueno, entonces, lo que es la angustia o la ansiedad, hay diferencias técnicas, pero para nosotros, para el tema que estamos tratando ahora, es lo mismo. Podemos tomarlo como sinónimos, en el sentido de que ¿quién no ha tenido alguna vez un ataque de pánico o de ansiedad? Quien no lo haya tenido, pues felicitaciones, porque es algo bastante desagradable que se produce por un miedo a algo que va a ocurrir, algo que va a pasar. Entonces nos afecta. El cerebro emocional reenvía esas señales de miedo al corazón y viceversa. Entonces, tanto física como psicológica como emocionalmente, nos ponemos o bien nos quedamos paralizados o huimos. O eso nos sube la presión, la tensión sanguínea. Entonces todo eso nos se retroalimenta y nos sigue produciendo más miedo. Pensamos que nos va a dar un ataque al corazón. Yo sé de mucha gente que ha tenido, se ha presentado en urgencias del hospital pensando que le estaba dando una crisis cardíaca y lo que tenía era un ataque de pánico, de ansiedad.
Sí. Entonces, pero dices, Silvia, dices en lo que pensando en lo que pueda suceder, pero ese lo que pueda suceder no tiene por qué tener una base racional.
Bueno, pero es que ¿cómo era eso que decía Ramón y Cajal? El corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no?
No entiende, sí.
Entonces muchas veces es miedo. O sea, básicamente la emoción que suele estar detrás es el miedo. Pero, no obstante, puede haber otras emociones. Yo invito a todo el mundo a que mire a ver cuando tiene un ataque de esos, mire qué hay detrás. Ya sé que es una situación difícil, ya los que hemos pasado ataques de ansiedad y crisis de pánico, lo sabemos, que es un momento que dices, es que escaparía de mí mismo, no puedo, pero saldría corriendo de mi cuerpo, o sea, porque es un miedo a no se sabe qué, a un peligro, pero no sabes concretarlo. Entonces, para eso yo os voy a proponer que cojáis papel lápiz o boli, o el diario coaching, que para estas cosas también es muy bueno, y podamos seguir las propuestas de un señor estupendo también, que se llama Leslie, aunque tiene nombre de mujer, pero en Reino Unido también se acepta como masculino, Leslie Greenberg, que es un psicólogo canadiense que proponía... lo primero, escuchar el cuerpo, sentir dónde notas esa angustia, ese miedo, físicamente. O sea, hay gente que lo siente a lo mejor en el estómago, en la cabeza, en los, a lo mejor en los brazos y las piernas, porque se produce inmovilidad, o sea, de pronto el ataque de pánico nos paraliza. Entonces, ver primero dónde lo sentimos físicamente. Después, me permito sentir esa emoción, lo que sea, miedo, rabia, ira, lo que sea, lo que sea. La acepto, digo, vale, pues yo lo que estoy es esto, siento esto, y evito juzgarla. No digo, hay que ver cómo soy, porque es que ahora siento envidia, porque es que ahora siento esto, porque es que no sé qué, porque es que no sé cuánto. No, ese juicio lo evitamos. Simplemente lo acepto, respiro y digo, vale, estoy sintiendo esto. Le pongo nombre también, por si no se lo he puesto antes. Pues lo que sea, la emoción que sea. Generalmente, o mayoritariamente suele ser miedo, pero a lo mejor detrás del miedo hay algo más. Luego, busco el sentimiento básico, es decir, lo que está detrás, que hay veces que es miedo, hay veces que es miedo al miedo, que es como que se retroalimenta, que tenemos miedo a volver a sentir ese crisis de pánico, ese miedo. Entonces, miro si hay algo que esté antes que este miedo, para profundizar bien. Ya sé que son unos momentos difíciles, pero cuando justo nos está dando esa crisis es cuando podemos darnos cuenta de más cosas. Y hay otra pregunta que escuece muchísimo y es si yo pretendo conseguir algo sintiendo eso. Es decir...
A ver, es así, porque esa pregunta, es que esto, dices tú, escuece, claro.
Muchas veces, en muchas ocasiones, tenemos una emoción, por ejemplo, de ira o de miedo, y lo que estamos buscando a lo mejor es hacernos la víctima o simplemente destacar. ¿Por qué? Porque hay personas que a lo mejor, si no, sienten que no son vistas ni escuchadas. Entonces, es lo que hacen, lo que se conoce popularmente como llamar la atención. Pero bueno, a ver, eso es tan legítimo como cualquier otro sentimiento. O sea, ya insisto mucho en que hemos de evitar el juicio, ¿vale? Sobre todo sobre lo que sentimos nosotros y sobre nosotros mismos, evitando el juicio. El siguiente paso, que es el 5, miramos si ese sentimiento es saludable para uno mismo. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, ¿qué pretendo conseguir con esto? Pues que me miren, ¿vale? ¿Eso es saludable para mí? Porque, oye, si es saludable, si yo me encuentro bien, pues igual no tengo que mirar ahí atrás, ¿sabes? Si yo me siento bien, es legítimo. O a lo mejor no ha llegado el momento de que yo confronte esa emoción de más profunda. El siguiente paso es identificar todo lo destructivo o tóxico que yo me esté diciendo. Aquí es una vuelta otra vez a evitar el juicio. O sea, por si se nos ha vuelto a poner el criterio de volver a darnos al juicio, a juzgarnos, hay que ver, es que yo, por la víctima, pues tal, pues cual, pues es que no debería, pues es que lo estoy haciendo mal. Eso fuera. Y luego, el último paso es darle un significado a todo lo contrario, aquello que sea saludable para nosotros. Si, por ejemplo, yo me estoy haciendo la víctima porque necesito que mi chico me mire, imagínate, ¿no? Es que no me hace caso. Bueno, voy a hacer la víctima y entonces me va... Yo lo estoy poniendo en términos anecdóticos, pero, por supuesto, esto es más serio. Quiero decir que hay que confrontarlo cada uno consigo mismo y asumirlo con humor o con dolor, como sea. Pero, a ver, es decir, si por ejemplo yo ante mi pareja me hago la víctima para que me mire, vale, ¿qué gano? O sea, ¿qué pierdo si dejo de hacer esa conducta, si dejo de tener esa conducta? ¿Qué gano si dejo de tener esa conducta para mí misma y para con los demás? Entonces yo eso, me hago esa pregunta y yo escribo lo que gano y lo que pierdo. Después de todo eso... Eso lo dejo reposar, todas esas las respuestas a todas esas preguntas, y a lo mejor al cabo de unas horas o al día siguiente lo retomo. Y entonces vuelvo a ver qué hay de si es 100% sincero, si lo que he escrito realmente obedece a lo que yo siento, y además cómo ha sido posiblemente al día siguiente uno está más equilibrado, más normalizado, ya ha superado la crisis de pánico, pues podremos ver con otro enfoque esas respuestas que yo he dado en el momento de crisis.
Silvia, creo que es uno de los ejercicios que tú nos propones. Estaba escuchándote con mucha atención y creo que es uno de los más complicados de hacer individualmente. No sé si tú como coach lo ves así o no. Es decir, creo que este ejercicio, y esto es una opinión mía, sobre todo cuando, porque es verdad, todos hemos sufrido una crisis de ansiedad, sabemos lo que es, en ese momento o en esos momentos, este ejercicio que es de gran utilidad, creo que lo mejor sería hacerlo de manos de, en este caso, de una coach.
Bueno, por supuesto, yo encantada, pero estos ejercicios de autocoaching también nos van a servir para siempre, quiero decir, de la mano de un coach o en solitario.
Pero entrenar... este me parece especialmente complicado para hacer, fíjate, una sola, ¿no?
Bueno, sí, pero yo, mira, te voy a proponer una cosa, las preguntas básicas del coaching. El problema es un reto realmente en coaching. Entonces, ¿cuál es mi reto? ¿Qué me impide conseguirlo? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Y cuándo? Y así, hasta que salga todo eso. Entonces, cuando ya tengo el reto, tengo enfocado, ya soy capaz de hacerlo. Con acompañamiento de un coach, por supuesto. Yo encantada. Ya sabes que además es mi función. Pero también yo lo propongo porque individualmente hay personas que son capaces de hacerlo. Con o sin coach.
Hombre, entonces, y como tú dices siempre, imagino que esto es cuestión de entrenamiento, ¿verdad?
Claro, y luego de sinceridad. Hay una cosita más que igual puede ser útil, que es que también es identificar las emociones. Por ejemplo, ¿qué quiere decir cuando hay enfado o ira? Es que mis límites han sido violados. Cuando siento tristeza, es generalmente porque he perdido algo. Cuando siento miedo, que es muy habitual en la angustia y en la ansiedad, es porque estoy en peligro, me siento en peligro. Cuando siento vergüenza, es porque he sido vulnerable en exceso, me he expuesto en exceso. Y cuando siento dolor, es que la sensación que tengo de mí está hecha añicos, está rota en pedazos. ¿Eso qué nos ayuda? Pues nos ayuda a ver la emoción, a confrontar cómo nos sentimos, a aceptarlo, a no juzgarlo, a evitar juzgarlo, y entonces a poner la tirita, como digo yo, a entrenar para que el músculo de la alegría empiece a salir. Ya digo que sí son preguntas que escuecen, pero en la medida en que nosotros en el momento de crisis, si confiamos en que esta herramienta nos va a sanar, vamos a poner todo lo que... Además, estamos nosotros con nosotros mismos, entonces vamos a poner todo... Claro. A propósito para que se cumpla esa sanación o ese resultado que nos haga salir de la crisis de ansiedad o del ataque de pánico. Y eso, cada vez que nos vuelva a ocurrir, si lo entrenamos, cada vez seremos más rápidos en salir de esa crisis. A la vez, si estamos solucionando el tema de la confrontación con la emoción que sea, o las emociones que sean, pues cada vez los irán en retroceso las crisis de ansiedad, los ataques de pánico, los ataques de angustia. A ver, claro. Es todo legítimo. Tenemos legitimidad para sentir lo que sintamos y hay que evitar el juicio, porque eso es lo que nos hace sentirnos confiados en nosotros mismos y que somos capaces de salir adelante. Porque los coaches lo que hacemos es acompañar, pero el que sale adelante es el coachee, es el cliente.
Ya,
o sea,
ya.
Si tiene esto entrenado, es un músculo que tiene entrenado, y si requiere el acompañamiento de un coach, estupendo, para eso estamos los coaches. Pero si ya tienes entrenamiento, va a ser más fácil para él que le acompañe a alguien.
Entonces, Silvia, antes de...
entrenamiento.
Sí, sin duda. Ese entrenamiento para gestionar algo de lo que empezábamos hablando diciendo que, bueno, pues era un tema peleagudo o que era muy común, ¿no? Que todos habíamos sufrido esa angustia, esa ansiedad. No quiero quedarme sin tiempo para avanzar el tema que vamos a abordar la semana que viene. ¿Cuál va a ser?
Pues mira, es uno, a mí me encanta. Es uno que se llama Buen Trato. El título es Buen Trato. Y se basa en que todas las creencias que tenemos, los valores, incluso los roles, los papeles que desempeñamos, forman parte de un sistema del que formamos parte, a su vez, valga la redundancia, y todo esto se reproduce en nuestras relaciones. Entonces, la pertenencia a la tribu nos exige, entre comillas, muchas veces que sigamos con esos valores o que choquen esos valores. Entonces, en función de eso está el buen y el mal trato. Y la regla de oro desde el coaching es empezar desde uno mismo. El buen trato empieza desde el buen trato que nos damos nosotros mismos, que nos ofrecemos a nosotros mismos. Si no, es como un poco similar al juicio. Si nosotros no nos juzgamos, evitamos el juicio a los demás. Pues aquí empezar por nosotros mismos. Y yo os lo voy a proponer es eso. Os voy a proponer partir de cada uno, individual.
Pues sobre el buen trato hablaremos la semana que viene con nuestra coach de cabecera, con Silvia Resa. Hasta entonces pueden contactar con ella. Yo facilito la web y tú el teléfono, Silvia. La web es digacoaching.com, digacoaching, para entendernos, digacoaching.com. ¿Y el teléfono, Silvia?
Es el 606-960-499.
Pues ahí está, 606-960-499. Silvia Resa, gracias una vez más por estar con nosotros y hablamos el viernes de la semana que viene. Cuídate mucho.
Hablamos, un besazo, encantado de compartir. Hasta el próximo viernes, feliz semana.
Ahí estaba nuestra coach de cabecera, tenemos que despedirnos. Estamos casi al límite, pero vamos a decir nada, muy poquito de la canción del recuerdo que hemos elegido, una canción muy popular. En 1969 de un grupo que nace en Bilbao en 1966, que no dura demasiado porque se desintegra como grupo en 1975 y que es uno de los pioneros del pop y el rock en nuestro país. Es un estilo alegre y sentimental el que tiene tanto las músicas como las letras y ellos son los mitos. Con ellos, con Es Muy Fácil, nos vamos a quedar. Para desearles un feliz fin de semana, cuidado en la carretera, cuidado en la calle, por favor, cuidado en las reuniones. Vamos a ser todos responsables. Volvemos el lunes. Gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que ha estado en el control. Sean felices.